Actualmente, cuando se dan la entrega de los premios Nobel, al lunes siguiente de la semana de la entrega viene el premio Nobel de Economía, ¿no? Siempre es el lunes siguiente,
el
¿no?
lunes, sí.
El lunes siguiente, y en esa semana, unos días después, hablamos con Seba, nos explica cuáles son las razones y quizás nos tenga que explicar por qué el presidente de Argentina ganó el Nobel de Economía.
Yo, este tipo de cuestiones, obviamente, que son importantes, casi que le diría medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible.
Entendí lo del Nobel, después no entendí un carajo lo que está diciendo, y además entendí que Demian...
De funciones de producción no convexas.
Demian Reidel es físico del Instituto Balseiro, es magíster en matemática, en la universidad, no es economista, es físico, con un estudio en matemática en la Universidad de Chicago, y doctor en economía, es doctor en economía, en la Universidad de Harvard. Uh-huh. Está pesado, no te tires contra Reidel.
No, yo, digamos.
Yo mirá, creo que... te lo leo. Físico del Instituto Balseiro, magíster en matemáticas y doctor en economía de Harvard. Harvard, la primera universidad del mundo en todos los rankings. Seba, te tiro para que te medrentes.
Mis mayores respetos hacia ese currículum. Lo que sí es interesante plantear es que, como intentamos plantear cada vez que surge el Premio Nobel de Economía, que se anuncia y discutimos, es que esto viene como de contribuciones de gente que dedica su vida a pensar los problemas, avances dentro del sistema científico. Parece que esto es como otra idea de la sobresimplificación de las cuestiones y un poco la palabra cinismo es un poco fuerte, pero como un poco esta confusión entre la política, la economía, esta cuestión de pensar de que es todo una cuestión política al final del día. Creo que eso es lo que tenemos que evitar en ciencia económica, ¿no?
Ahora, ¿y de qué está hablando? ¿De qué alfileres habla?
Claro, la teoría del equilibrio general, digamos, es una teoría súper importante en algún momento, que en algún sentido tenía como una espejo político, porque se quería mostrar si las economías centralizadas, como la Unión Soviética, funcionaban mejor o peor que las economías de mercado, okay, como Estados Unidos, ¿no? Entonces es un debate que tenía la economía, es decir, es preferible darle a un planificador, a una planificadora, el control de la economía y que tome las decisiones, o hay que dejar que el mercado, digamos, la mano invisible, entre comillas, resuelvan y lleguen a un óptimo. Mm. Y lo que se muestra en un momento en base a esa teoría, generada por un premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, digamos, probablemente el economista más importante en el siglo XX, fue mostrar lo que se conoce como los dos teoremas del bienestar, ¿no? Y el primero dice que si uno deja la economía de mercado funcionando bajo algún conjunto de supuestos muy restrictivos, pero por ejemplo decir que la gente tiene absoluta información, que no hay fricciones en los mercados, que no hay poder de mercado de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno deja esa economía en el funcionamiento ideal, funcionando sola en base a mecanismos de mercado, esa economía va a llegar a una situación óptima, ¿sí? No se puede mejorar eso. Lo cual no quiere decir que el planificador no alcance eso, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que la economía de mercado llega al menos a lo más grande de todo, ¿sí? A lo mejor de todo. Ahora, eso tiene un conjunto de supuestos, ese primer teorema de bienestar, como decía, digamos, libre, total información, libre competencia. Parte de eso son supuestos sobre las formas funcionales que les ponemos a las funciones de producción y a las funciones de utilidad, ¿sí? Que básicamente la función de producción es una forma que usamos los economistas de describir cómo se combinan insumos para lograr productos. Y la función de utilidad es una metáfora que usamos los economistas para describir cuánta utilidad, cuánta felicidad, entre comillas, le da consumir bienes a la gente, ¿no? Entonces, para lograr ese equilibrio, ese resultado del primer teorema de bienestar, hay que asumir algunas formas funcionales. No todas preferencias y no todas tecnologías de producción permiten esa identidad. Y lo que está diciendo Milei es, yo voy a encontrar una forma de generalizar ese resultado usando funciones no convexas, ¿no? O sea, funciones que no se comporten como los supuestos que requieren las pruebas que están hoy existentes, ¿no? Si lo encuentra, obviamente, es una contribución interesante. Igual no creo que sea para el Nobel, honestamente, aún si lo encontrara, porque hoy por hoy hay otros resultados súper interesantes en economía y hay mucha gente que merece el Nobel, pero sería ciertamente una contribución científica. También hay que decir que este señor Arrow, con un señor que se llamaba Debré, un francés, y un montón de gente han seguido estudiando esto en los últimos 60, 70 años, y han encontrado limitaciones y problemas a esto. Entonces no es cuestión de decir, yo me junto con mi amigo y lo voy y lo hago en un ratito, ¿no? Mientras que de paso gobierno la Argentina, ¿no?
Interesantísimo el esfuerzo por explicarnos, ¿no?, a todos esto. Ahora, ¿y los alfileres?
Los alfileres es el ejemplo de Adam Smith, ¿no? Adam Smith, cuando pone el ejemplo, Adam Smith dice, el libro, una investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones, que es como se llama ese libro, que es como el primer libro de la economía.
Del que nos quedamos solo con la mano invisible.
Que nos quedamos solo con la mano invisible y algunas otras frases. Es muy bonito ese libro realmente, y arranca diciendo que la riqueza de los países depende de la división del trabajo, y la división del trabajo depende de la riqueza de los países, del tamaño del mercado. Lo que quiere decir Smith es, lo que genera la riqueza es la productividad, ¿sí?, como hemos conversado acá, y esa productividad es más alta cuando la gente se especializa en algo, ¿sí? Y el ejemplo que pone es la producción de alfileres o de clavos, digamos. Usa la
depende
palabra
de la pin, traducción.
Depende,
claro,
de la traducción.
¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Cuál usa?
Es pin, P-I-N, que digamos que en mi mal inglés se puede traducir como clavos, se puede traducir como alfileres, no se puede traducir como agujas, pero creo que va por ahí. Entonces él pone el ejemplo y dice, si en la fábrica de clavos, en una economía, alguien se dedica solo a hacer clavos, o se dedica a hacer el cuerpo del clavo o la cabeza del clavo, entonces a medida que eso se va especializando y se va dividiendo el trabajo, se es más productivo y por lo tanto los países crecen en riqueza, ¿no?
Para cerrar el espacio, Mireille, Nobel de Economía, no la ves.
Me sorprendería muchísimo, digamos. Yo creo que tiene cero probabilidad y creo que aún si ganara, con cero probabilidad me sorprendería más todavía.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.